Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlinho, ¿cómo vas?
Bueno, bien, esperando los acontecimientos atmosféricos. Te voy a contar esto de PDVSA, que realmente es, diría, sobrecogedor, más teniendo en cuenta cuál es la situación de Venezuela, la situación económica, sí, de Venezuela, ¿no? La situación, claro, que atraviesan los ciudadanos venezolanos que tienen dificultades hasta para encontrar comida, ¿no? Uh-huh. Una trama increíble que fue descubierta por la jueza Canolic Mingorans de Andorra, que en realidad no estaba investigando a PDVSA, sino que está investigando a la banca privada de Andorra, ¿no? Uh-huh. Y allí encontró una serie de depósitos que le llamaron la atención, y luego esta investigación se extendió a varios personajes que estaban vinculados a PDVSA. Recordemos que Petróleo de Venezuela nació oficialmente el 1 de enero de 1976, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez y la gestión ministerial de Valentín Hernández Acosta. En 1980, PDVSA compró la empresa estadounidense Citgo, que es una de las empresas petroleras más grandes del mundo, ¿no? Me refiero a PDVSA, ¿no? Uh-huh. Citgo está en proceso de venta ahora, de recompra por parte de capitales estadounidenses. Tras la escalada de precios a partir de la crisis desatada por la invasión de Irak en el año 2003, los proyectos de desarrollo de la Faja del Orinoco cobraron una importancia superlativa desde el punto de vista económico. Y entonces el gobierno del presidente Hugo Chávez decretó en el año 2007 la conversión de todas las concesiones en la Faja del Orinoco a una empresa mixta, donde el Estado, siempre a través de PDVSA, tenía la mayoría accionaria. Claro, cómo fue el proceso.
Sí, sí.
Como dijimos, Venezuela es el quinto exportador mundial de petróleo del mundo y tiene la reserva de crudo más grande, crudo pesado en realidad, ¿no? No es el mejor crudo, esa experiencia la vivimos en Uruguay, pero tiene la reserva más grande del mundo. Tiene un potencial de expansión muy importante. En el año 2001 producía 2.400.000 barriles diarios. Y pensaba llegar a 5 millones de barriles diarios en el año 2025, 5.600.000 barriles exactamente, ¿no? Pero para eso requería una significativa inversión de capitales que en realidad no ha demostrado. PDVSA hoy no tiene capacidad para desarrollar nuevos yacimientos ni desarrollar nuevas tecnologías para la explotación de petróleo, ¿no? Tiene problemas hasta para obtener repuestos, sí, sí, para mantener los equipos que ya tiene operativos. Desde el año 2005 en adelante abrió oficinas en varios países, en China, por ejemplo. Tiene también un acuerdo con Petrobras en el noreste de Brasil. Después tenía un acuerdo con Petroecuador y además había fundado la empresa Petrocaribe, donde mantenía fundamentalmente negocios de petróleo con Cuba. Ahora, esta investigación revela que exministros y testaferros de políticos del gobierno de Venezuela durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez cobraron algo así como 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de la firma de la empresa estatal. La mecánica implicó al menos a 10 personas, entre ex dirigentes chavistas, empresarios y sus familiares, según el informe de la jueza Canolic Mingorans. Hoy, la periodista venezolana Tatiana Ferrín informa que el fiscal venezolano designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público de ese país abrió una investigación al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por su presunta vinculación en el caso Andorra, y al menos 40 personas estarían relacionadas con el blanqueo de dinero en la banca privada de Andorra. Los pagos de los sobornos se hicieron entre el 2007 y el 2012 en la BPA y circularon por una telaraña de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameñas. El dinero después pasó desde Andorra a paraísos fiscales como Suiza o Belice. De acuerdo a las cuentas corrientes, los cabecillas y a detalles confidenciales sobre sus sociedades, a las que tuvo acceso el país de España, la red estaba encabezada por los exministros de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, un primo de un expresidente de PDVSA y directivos de este gigante petrolero. El grupo se completaba con un magnate de los seguros y sus testaferros. La trama justificó ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como honorarios por trabajo de asesorías a empresas. Sin embargo, los investigadores han probado que esos trabajos nunca existieron y que algunos de los informes que se presentaron, por los que se pagaron sumas millonarias, apenas tenían página y media, ¿no? O sea, se que no laburaban mucho.
Qué maravilla.
La juez de Andorra sospechó que el grupo cobró comisiones de entre el 10 y el 15% a compañías extranjeras, especialmente chinas, que recibieron después contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales. Yo quiero recordar que en estos contratos también estuvo metido ANCAP, ¿no?
Sí, sí, claro.
Que no sé qué pasó con eso que tenía. Nosotros teníamos asignado un tramo ahí en la franja del Orinoco. Diego José Salazar, primo de Rafael Ramírez, está vinculado con la trama, pues acumuló 7 depósitos y 6 sociedades y sus cuentas movieron 21 millones de euros, no 21 mil millones de euros como dije hoy, ¿no? Leí mal porque el país tiene la costumbre de publicar en letras las cifras.
Sí.
21 millones de euros.
Igual es un montón de guita.
Sí. Pero queda claro que Ramírez, curiosamente, Rafael Ramírez, no tiene cuentas en la banca privada de Andorra ni figura entre los investigados por la juez Mingorans. Está siendo investigado ahora en Venezuela, también en Estados Unidos. Cuando tú empiezas a seguir esta trama, te encuentras que hay todo tipo de investigaciones, incluso en Venezuela. Estas denuncias no son nuevas en Venezuela, ¿no?
No son nuevas.
En realidad no ha pasado nada tampoco.
Uh-huh.
Del estudio de estas decenas de depósitos confidenciales abiertos por las investigaciones en la banca privada de Andorra, se desprende que todos sacaron de Andorra la mayor parte del dinero antes que los fondos fueran bloqueados por la investigación judicial que comenzó en julio del 2015. El país también dice que la alarma sobre la presunta trama de comisiones se activó después que Francia advirtiera a Andorra de una transferencia sospechosa. Fíjate vos, ¿no? Esto es gracioso, porque estamos hablando de millones, y en realidad la transferencia sospechosa fue de 89 mil euros. El beneficiario fue un trabajador de un hotel francés, y el concepto del envío era regalo por servicios prestados. Si bien otra excusa, capaz que pasaba, este regalo no pasó. Y entonces, después allí se ve la firma de Diego Salazar. El siguiente movimiento se hizo en el 2012. Salazar intentó enviar, si ya un paquete más grande, 40 millones de euros de Suiza a Francia para comprar una propiedad. Entonces la jueza andorrana bloqueó la operación y en todos los casos aparece la banca privada de Andorra, que supo tener una filial uruguaya, integrada entre otros por Eduardo H. y Bettingo Sanguinetti, una entidad que está siendo investigada en el Principado por varias causas, y alguno de estos uruguayos va a tener que responder allí también, ¿no? Vinculado a Odebrecht.
Sí,
o sea, vos viste cómo se empiezan a unir los casos de corrupción.
Sí,
¿no?
Es así lo que decía yo.
Es una cosa increíble, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hace algunas semanas el gobierno de Nicolás Maduro presta atención a la corrupción en PDVSA, y lo cierto es que la Asamblea Nacional de Venezuela, que ahora tiene mayoría opositora, venía denunciando la situación desde hace mucho tiempo. En octubre del año pasado, la Comisión de Contraloría del Parlamento presentó un informe final del mayor caso de corrupción en la historia de Venezuela, donde se evidencian 11 mil millones de dólares en corrupción.
Qué terrible.
La Comisión Parlamentaria se centró solamente en 11 casos, incluyendo la trama de Andorra. El foco policial están también las cuentas ocultas del magnate venezolano de los seguros, Omar Farías, un empresario cercano al régimen bolivariano. Sus depósitos recibieron 586 millones de euros,
sí,
según la policía de Andorra.
Sí, es Omar Farías, que es...
No, Farías lo tengo yo, ¿eh?
Sí,
Farías es...
Sí, es
lo
Frías,
tengo como
es
Farías,
Frías,
pero
no,
bueno, puede ser que esto lo tomé de la colega venezolana.
Sí, sí.
Bueno, Rodney Cabeza, vicepresidente de su firma Seguros Constitución, indicó que el origen del dinero de Farías responde a operaciones de reaseguros totalmente legales, como las coimas de Comembol, y que la compañía que preside el empresario gestionó la póliza de PDVSA solo en el 2006. El directivo añade que Farías carece de relación profesional con los ex ministros Villalobos y Alvarado y admite que el 50% de los clientes de la aseguradora son trabajadores públicos. Después del estudio de las decenas de depósitos confidenciales abiertos por los investigados en la banca privada de Andorra, se desprende que todos sacaron sus fondos antes de que se fueran bloqueados, ¿no? Pero bueno, hay allí datos muy interesantes, porque aparece este señor Villalobos, que en realidad se presentó en la banca privada de Andorra en junio del 2007, ¿no? Y allí lo primero que tuvo que responder fue un cuestionario que se llama Conozca a su cliente, ¿no? Es muy gracioso. Es una suerte de tercer grado de institución financiera para determinar el origen de los fondos, ¿no? Y entonces vos ponés allí, ¿cuáles son los motivos para abrir una cuenta, no? Y entonces el tipo contestó, quiero mantener mis ahorros fuera de Venezuela, en una jurisdicción que ofrezca seguridad jurídica, estabilidad y confidencialidad. Y había sido ministro de Chávez, ¿no? Claro. Bueno, el tema es que Villalobos se presentó como un ingeniero de éxito y argumentó que pretendía colocar sus honorarios en Andorra, ¿no? Y el banco recibió en un documento que Villalobos tenía depósitos, atendeme esto, en Suiza, en Estados Unidos, en Panamá, y aquí no sabes en dónde más.
¿En dónde?
En Uruguay.
No te puedo creer.
Y que su patrimonio sumaba 70 millones de euros.
Estamos en toda la foto.
Bueno, al igual que en el caso de Brecht, el gigante brasileño que sobornó durante más de 5 años a presidentes, altos funcionarios y políticos de 12 países de América Latina, la banca privada de Andorra recurrió a su filial, Banca Privada de Andorra Serveis, Sociedad Anónima, para crear una telaraña de sociedades pantalla en Panamá. Y el objetivo, el mismo de siempre, ¿no? Dificultar el rastreo de este millonario caudal de fondos provenientes de la corrupción. Simplemente un dato final. En parte de esta trama aparece nuestro conocido Guido Antonini Wilson.
No te puedo creer.
Sí, en otra investigación, en este caso, pagando una... ¿Cómo se llama esto cuando pagas una fianza?
Ajá.
El hijo de el ex jefe de finanzas de PDVSA, sí, vive en Miami. Entonces el tipo se había comprado allí un apartamento en $1.700.000, un Lamborghini de $200.000, y un día chocó y fue en cana, ¿no? Estaba borracho. Y entonces tuvo que pagar una fianza de $100.000. ¿Quién pagó la fianza? Guido Antonini Wilson.
Increíble.
El famoso gordo del maletín.
Terrible. Bueno, la seguimos mañana, Carlos. Dale.
Bueno, o el lunes.
Sí, no, la seguimos mañana.
Igual. La seguimos mañana. Sí, está bien, perfecto.
Dale,
chao, perdido yo.
Dale,
bueno,
chao,
un abrazo grande, saludos grandes a todos los oyentes.
Chao,
sí, hasta mañana.
Chao.
Rompecabezas. Compacto informativo.